Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual, y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra, de conocer estas cosas que vienen en el futuro, de saber nuestra posición aquí en la faz de la tierra antes de conocerte y todo lo que has hecho por nosotros para llevarnos a la luz de tu evangelio, Señor, para desenmascarar el sistema cósmico y todos los engaños que existen en la faz de la tierra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis 5:11, en el cual estamos viendo las miriadas y miriadas de ángeles, que son millones y millones de ángeles caídos. Y como comencé la clase anterior, nosotros a través de una divergencia de versículos bíblicos llegamos a la inferencia de que el número de cristianos que va a haber en la faz de la tierra va a suplantar el número de millones de ángeles que han caído con Satanás. Vemos que nosotros estamos aquí con un papel muy importante en la faz de la tierra, y ese papel importante es de crecer y de conocer toda la política divina de Dios. Nosotros vamos a regresar a reinar con Él. Y les doy un adelanto de cómo sería el reino de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, y tenemos esa información en el libro de Deuteronomio, el cual vamos a abordar más adelante. Voy a abordar el libro de Deuteronomio para que ustedes se den cuenta de cómo la política de Dios no cambia. La información viene de la misma fuente, y lo que voy a hacer es que voy a quebrar la información que está en el libro de Deuteronomio para que ustedes se den cuenta de lo interesante que va a ser el gobierno divino en el milenio. Y que nosotros venimos ya con anticipación, mientras tenemos uso de nuestro libre albedrío, de decir, yo quiero estas cosas, Señor, que nosotros vamos a estar a la cabeza de todas esas cosas. Y eso es muy interesante. A nosotros, recuérdense que siempre estamos buscando las cosas de este mundo, las cosas de la tierra, cuando Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros en el reino de Dios aquí en la faz de la tierra, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Eso como un anticipo. Hemos llegado a ver esto de aquí. Estamos viendo los títulos diferentes que tiene Lucifer, Satanás. Estos títulos que él tiene son estos. En Romanos 6:17 estamos viendo que, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han desoído el corazón de aquella doctrina de la que fueron entregados. Y estamos viendo a través del estudio de lo que es Satanás y sus títulos, hemos llegado a saber que entramos bajo el dominio de Satanás cuando llegamos a la faz de la tierra. Todos nosotros nacimos, en el momento que nacimos estuvimos bajo el dominio de Satanás. La palabra que tenemos ahí, de nuevo, es dunamis, dulo, duleo, esclavos de Jamartía. Hejamartía, duleos hejamartía. Y tiene que ver con esclavos del pecado, de la naturaleza pecaminosa que está bajo el poder de Satanás. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice al hombre que es de su padre el diablo, se está refiriendo a que proviene de este sistema. Y nosotros, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, ese sistema se va desenmascarando en nosotros. Y la persona que más se congrega desenmascara más rápido todavía ese sistema. Y mientras más lo desenmascares más y conozcas más el área que todos nosotros tenemos con la arrogancia, que es el área de ceguedad, un punto de ceguedad. En inglés se llama blind spot, que todo el mundo tiene, humanamente hablando, en su contextura humana, tiene un blind spot, tiene un lugar que no puedes ver ahí. Ese lugar se pierde de tu vista, de tu visión, desaparece, como si no estuviera, que si no hubiera nada, pero ahí está. La persona arrogante tiene una gran área de ceguedad, pero grande, mientras más arrogante, más grande el área de ceguedad. Y esa es la manera que utiliza Satanás para cegar los ojos del entendimiento de la persona. El asunto es que una vez que creen en el Señor Jesucristo, están libres de la tiranía de la naturaleza pecaminosa, comienzan a ver, primero saben que existe un área de ceguedad, un punto de ceguedad en nuestra vida, en los cuales nosotros podemos ser destruidos, porque nosotros no sabemos ni que existe, hasta que la palabra de Dios la desenmascara. Y además de eso, somos transferidos afuera del dominio de Satanás. Nosotros nacemos en el dominio de Satanás y Él nos transfiere al reino de los cielos. De esa manera nosotros recibimos un pasaporte nuevo y se caduca el pasaporte antiguo que pertenece a la faz de la tierra. Tenemos pasaporte al cielo, visado por Dios, no somos ya ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Nos convertimos en transeúntes en la faz de la tierra. Estamos pasando aquí, esta no es nuestra morada permanente, o sea que no se pongan a edificar cosas permanentes aquí, porque aunque tengas muchas cosas, cuando te vas, la va a tener otra persona. Lo que tú tenías hoy en día, la parcela de terreno que tú tienes, la tuvo otra persona antes de ti, y otra persona antes de ella, y otra persona antes de ella, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y decían, no, esto es mío, no es tuyo, y simplemente estás aquí por un tiempo, y Dios te da, Dios es el que te da. Nosotros nos damos cuenta que vivimos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Y esa es la parte interesante. No somos de este mundo, y en Hechos 26:18 nos damos cuenta, porque aquí viene la información divina, pues que nos haga saber, para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de que no podemos estar pendientes de las cosas de este mundo tanto cuando hay algo más importante. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las tinieblas del sistema cósmico, y de la potestad de Satanás a Dios. Que nos saca de este sistema, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, dice Jesucristo, perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Primero te sale con la herencia. ¿Esta herencia a cuál se refiere? ¿A cuál herencia es esta? ¿La número uno o la número dos? ¿La número uno o número dos? ¿Cuál es la número uno? Vida eterna es la número uno, la herencia. Todo el mundo que cree en el Señor Jesucristo tiene la herencia de la vida eterna. ¿Cuál es la segunda herencia? Es para ciertos creyentes nada más. ¿Cuáles creyentes? Los fieles que llegan a madurez. Para llegar a madurez tiene que ser fiel. Fiel quiere decir que tú vas a presionar todo el tiempo, como los frenillos. Estuve hablando con los jóvenes el miércoles, y si tú pones frenillos en los dientes, ellos te aprietan, y poquitito, una presión ínfima, pero te mueve los dientes. Y a la larga, un poquitito más, y te deja los dientes parejitos por la presión ínfima que ejerce. Nosotros, acuérdense de los dientes, del ortodoncista. Nuestra vida, nosotros seguimos presionando hacia la meta. Siempre, no importa lo que pase, porque hay días buenos, hay días malos, hay días que te sientes bien, hay días que te sientes mal, hay días que te caes, hay días que te compones, siguiendo la analogía de lo que está pasando hoy en día. ¿Sí o no? A veces hay días que tú no tienes ganas de hacer nada, y hay otros días que estás muy vigoroso. No importa, todos los seres humanos somos falibles y somos muy débiles. Pero aquí lo interesante es que no importa cómo nos sintamos, seguimos presionando, no importa. Como no importa cómo me siento, yo voy. No importa cuántas veces peques, no, esa es buenísima, porque no importa cuántas veces peques, tú dices, pero no me vas a derrotar Satanás, yo sigo presionando hacia la meta. Sigo presionando hacia la meta, no me importa que fracase una vez, yo sigo, porque la garantía es que tú sigues y llegas, garantizado por el Señor. Él te da, mientras Él te vea positivo, con ganas de hacerlo, Él te va a dar la vida, te da tiempo para que logres eso, para que regreses con el Señor Jesucristo a reinar en la faz de la tierra. Nosotros tenemos algo extraordinario con el Señor, nadie más tiene esto, nadie tiene ese sentido personal del destino que tenemos nosotros, y es garantizado por el Todopoderoso. ¿Para qué estás persiguiendo las cosas del mundo, cuando Dios te va a dar todo lo necesario, cuando lo persigues a Él? Ahí es donde está la realidad. De otra manera, estamos en la arrogancia, y la arrogancia es ciega, tiene el área ciega tremenda. Aquí estamos viendo, pues, de estas diferentes metáforas que utiliza la Biblia, que describen el reino de Dios versus el reino de la oscuridad de Satanás. Fíjense que el reino de Satanás es el reino de oscuridad, aunque se disfrace de luz. El reino de la oscuridad de Satanás es al cual nosotros nacemos. Aquí les voy a dar algo muy interesante, que es el ministerio del pastor. El ministerio del pastor es, o de un evangelista, en ese caso es de dar al evangelio para que los ojos de las personas se abran, para que puedan salir de la oscuridad a la luz y del poder de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud de Satanás a Dios. Y todos nosotros podemos hacer eso. Nosotros tenemos diferentes ministerios. Por ejemplo, con el ministerio de la cárcel, cuando tú vas y hablas con esa cantidad de mujeres que están perdidas, ahí está la luz brillándoles. La luz les está brillando. Y nosotros seguimos nuestra marcha, seguimos nuestra marcha, seguimos nuestra marcha, seguimos nuestra marcha. Señores, ustedes saben que yo se los digo y yo se los cumplo. Yo estoy aquí. Pase lo que pase, aquí estoy. A mí me vale. Que pase lo que pase, no me interesa. Aquí estoy. Ayer estuve en el YMCA. ¿Adivinen cuántas personas vinieron ayer al YMCA? Una sola persona. Una. Estuve uno con Johnny Mayberg y yo. Me vale, ahí estoy yo. Ahí estoy. Yo estoy. Cuando nosotros vayamos al cielo, Dios va a decir a las personas, bueno, las personas van a tener excusas de por qué no. Espérate un momentito, aquí están los fieles. Y te llama a ti para la fiscalía. Tú, a ti te va a poner Dios para que tú le demuestres a la persona que sí se puede ser fiel. Testigo, ahí no hay excusa. Ante Dios no hay excusa. Yo les digo que en lo que concierne al reino de Dios es nuestra producción, no nuestro conocimiento. Ojo, el conocimiento te ayuda a llegar al lugar donde tienes que estar, pero es nuestra producción en las cosas de Dios que cuentan. Él nos va a dar los dones a nosotros y nosotros lo hacemos. Y hay muchos dones. Hay dones, miren, la iglesia se mantiene con dones. Hay personas que donan, hay personas que les vale y dan con sacrificio, porque a veces las cosas no están buenas, pero aquí estoy. Y eso es para el reino de los cielos. O las personas que vienen y le pasan aquí, si no hay una persona que vino porque tira la toalla y ya dejan la posición importante que tenía por hacer otra cosa, pero hay personas que vienen aquí, le pasan el vacuum, arreglan la iglesia. Todo eso es parte de lo que nosotros hacemos para que la iglesia funcione. Las personas que enseñan a los niños. O sea, todo eso es importante. Y de paso, aquí estamos necesitando personas para enseñar a los niños. Aquí tenemos el sábado. ¿El sábado quién les enseña a los niños? Bueno, tenemos a Peter. Y tenemos también a Paul. El domingo está Yoconda, no sé si necesitamos una persona más, pero el miércoles, por eso estoy dando clases en inglés y en español. Que de paso están bien, los muchachos están contentos con las clases, pero los pues nosotros, Dios no necesita a nosotros aquí para hacer las cosas de Dios. Vemos pues que Dios nos saca de la oscuridad, del poder de la esclavitud de Satanás a Dios. Y si han crecido con el tipo de cristiandad mitológica, escuchen esto, que la mayor parte de los americanos han creído, porque hoy en día hay una cristiandad mitológica, para ustedes estar bajo el poder de Satanás trae imágenes a la mente como las que se ven en las películas como El Exorcista, cuando hablas de Satanás. O si lo ves, por ejemplo, en México pintan a Satanás con cachos rojos y con una vestidura roja y un tridente y eso es lo que al menos tiene él. Si Satanás se presenta a ti hoy, tú nunca le vas a pensar que es Satanás. ¡Nunca! Una persona excelente, increíble, un tipazo, una persona que, bueno, que quieras ser amigo de él. Así de hermoso y de lindo y de amable y de todo lo que, todas las características excelentes las tiene él. Nosotros tenemos que tener eso en mente para que no nos retiremos de lo que es la verdad. La anciana más dulce, fíjense en esto, y más gentil, y más maravillosa, así como la Madre Teresa, por ejemplo, que están en las manos de Satanás. Comienzan bien. Yo les quiero decir una cosa, que mañana les traigo lo de la Madre Teresa porque se los prometí. La Madre Teresa comenzó y vio a un creyente, es creyente, la Madre Teresa está en el cielo. Pero la Madre Teresa llega un momento en que ella no se alimenta con la palabra de Dios. Y todo lo que está haciendo lo hace en la carne, lo hace en la carne, lo hace en la carne. Y llega un gran vacío. El vacío de su alma era extraordinario. Sentía oscuridad absoluta en su alma. Decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero ella era tenaz, ella seguía, tenaz, pero ya era tenaz en la carne. Ya no era tenaz en el espíritu. Por eso tenía ese vacío, porque yo les aseguro una cosa a ustedes, que la persona que está haciendo la voluntad de Dios está lleno de luz, y lo sabe. Tú sabes que tú tienes luz y tú estás dando luz a todo el mundo, y la luz te llena, y mientras más lo conoces, más luz tienes. Se llaman luminares. Tú no pones la luz y la pones debajo de la cama. Cuando ella habla de eso, te deja saber que ella está haciendo las cosas en el poder de la carne. Simplemente, esa no es la cristiandad. No nos podemos olvidar de eso y hacer las cosas al revés. Es muy laudable o laudible ante los ojos humanos lo que ella hizo. Caramba, toda su vida se dedicó con la gente más pobre que existe en la faz de la tierra. Esos son los más pobres de la tierra. Yo no sé si ustedes en México han visto el lugar donde está la basura, donde vive mucha gente en la basura, y de todas partes del mundo hay eso. Pero estos son estos. Son de tez oscura en el sistema de casta que existe en la India. En la India, con un idioma, imagínense. Con la gente pobre. Pobre, 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 pobre. Que uno dice, wow, qué mujer. Y ella cuando sale inicialmente, lo hace con el Señor, y cuando ella te habla, wow, qué mujer para amar a Cristo. Pero que se dedicó toda su vida a eso. Pero llega un momento en que se olvida de las cosas de Dios y todo lo hace en la carne, en la carne, en la carne, en la carne, en la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. No importa cuántas veces lo hagas, no lo puedes agradar. Dios te lo está diciendo. Las palabras de Dios tienen peso. Lo que Él dice es exactamente lo que Él hace. No puedes cambiarle el significado a las palabras de Dios para darle tu propio significado porque te sale del corazón y te sale de muy adentro. No, tienes que hacerlo con el protocolo. Tú eres familia real, tienes que hacer las cosas de acuerdo al protocolo divino. Y si no lo haces de acuerdo, pues estás perdiendo tu tiempo. Pablo lo dice, yo no tiro golpes como para pegar al aire. Yo voy al blanco y tiro el golpe para pegarle al blanco. Y tú estás tirando al aire cuando no lo haces con la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, tú hablas de la Madre Teresa, hay mucha gente que se escandaliza. ¿Qué le pasa a este pastor? Está loco, es una mujer que ha dedicado toda su vida a los pobres. Y ella decía al último que todos van a ser salvos. Que iban a ser salvos todos, aunque no creían en Jesucristo, iban a ser salvos. Ah, canonizada, sí, lógico, ella la canonizaron en la Iglesia Católica. El asunto es que tienen que ver eso para no dejarnos engañar, porque Satanás es sutil, 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 sutil. Él te hace todas las cosas y te ayuda a todo el mundo. Satanás, si tú lo miras a Satanás, la delicia de persona que es, wow, te ayuda, te da la mano. Y tú dices, bueno, con este me voy. Pero no, tienes que abrir los ojos. El asunto es que ella ha escrito una serie de cosas, dudaba de Dios, creía que todos los hindúes sinceros y dulces iban a ir al cielo, y no hay indicio de que la Madre Teresa tenía una pista acerca de cuál era la misión o el propósito de Jesucristo, o de lo que se trataba el Evangelio. Después de mucho tiempo, ustedes saben que la mente del individuo, si tú te separas de Dios, estás en la carne, la mente se te corrompe. Satanás llega, te ciega el entendimiento, básicamente. De hecho, ella no estaba segura si Dios existía, ya más tarde en su vida. Simplemente les gustaba hacer buenas obras, y esa es la esencia del sistema de Satanás. La esencia del sistema de Satanás es hacer buenas obras. Conocimiento del bien y del mal, y las obras buenas, de bien humano, que son parecidas a las del bien divino. Pero tenemos que desenmascarar eso. Tenemos a todas estas personas maravillosas, pero están bajo el poder de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás, no haciendo la voluntad de Dios. La palabra que el Señor utilizó en el griego para describir el poder de Satanás es exousia, exousia, y significa autoridad o dominio, Y nosotros nacimos en el reino como sujetos de Satanás. Y debido a que tiene su propio espía interno dentro de nosotros, que es la naturaleza pecaminosa humana, nosotros estábamos a su disposición hasta que oímos el Evangelio de Cristo. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos para ver esto. Si no abrimos los ojos, estamos deslizándonos en el mismo lugar. Estás dando vueltas, pero no caminas hacia adelante. Para darles un ejemplo de todo esto, en Colosenses 1:13, Pablo se refiere al proceso de la salvación como a la salvación del poder de la oscuridad. ¿Ustedes se recuerdan de estos tres círculos que le pongo aquí? Todos estos círculos son círculos de oscuridad, representan la oscuridad. Todo esto es oscuridad y arriba en el sistema de Dios está la luz. Luz, 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 oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y nos saca de la oscuridad el sistema cósmico del poder, exucia, 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 exucia. Esa es la palabra. Del poder de la autoridad a la vida eterna. Alma, cuerpo y espíritu, nacemos espiritualmente, salimos de alma, con alma y cuerpo, nacemos espiritualmente, estamos en el reino de los cielos, salimos del poder de la oscuridad al poder de Dios. Ahora, la persona que cree en el Señor Jesucristo llega a nacer espiritualmente, pero si no sabe la confesión y entra en la religión, está humanamente bajo el poder de la autoridad de la oscuridad. Y eso es lo que le pasa a la Madre Teresa. Ella estaba bajo este poder haciendo las obras bien humano, pero estas obras no producen nada para Dios. Cuando ella está en el frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo la va a juzgar por las obras, de bien divino o de bien humano. Y va a tener un fuego forestal de bien humano, porque se hizo. Ahora, una cosa que sabemos nosotros es que la palabra de Dios no viene vacía. Si tú la vas a decir, llénate del Espíritu Santo, no, para que cuente. De otra manera, la palabra no llega vacía, es como la lluvia. A donde caiga va a producir. Pero no, tú no vas a tener crédito porque lo estás haciendo. El sujeto que está hablando, si está en la carne, como si estuviera así, porque está pintando el mundo de blanco, está usando el sistema de Satanás para llevarlo. Sí, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasaba con los apóstoles que tenían la mujer endemoniada y que decían, esos son hombres de Dios, vienen separados? Y él les cállate ya, le dijo el apóstol a ella, para que ya no siguiera molestando, pero ella estaba diciendo la verdad, estos son hombres de Dios que les está predicando a ustedes. El demonio que estaba hablando, y sí sabían que era, pero ella estaba predicando a Dios y estaba diciendo la verdad, pero para ella no le servía nada. Estaba predicando y ella estaba diciendo la verdad, son de Dios, vienen del Todopoderoso. De todas maneras, tenemos que ver esto porque la diferencia es muy finita, como ustedes pueden ver, la diferencia es muy delgada. Ahora, vemos pues el asunto que el espía externo de él está dentro de nosotros. Y en Colosenses nos dice que él nos ha liberado a nosotros, el cual nos ha liberado de la potestad exucia. Exucia, fíjate que le pongo una Z aquí, no tiene la Z, exucia. Ex quiere decir sacar de adentro para afuera. Exucia, de las tinieblas, sucia, exucia, de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Ese es el reino de Satanás y nos ha trasladado a su reino. Ya nosotros le pertenecemos a él. Ya estamos sellados con el Espíritu Santo, tenemos pasaporte al cielo, somos ciudadanos del cielo. Todos nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿no? Ya no somos ciudadanos de la tierra. Humanamente hablando, sí, pero espiritualmente ya no pertenecemos a este sistema. Nosotros nacimos en el reino y como sujetos de Satanás, y debido a que tiene a su propio espíritu interno, nosotros estamos a la disposición de él en todo lo que él quería. Ahora, lo que sucede en el momento de la salvación es una transacción espiritual en la cual la ciudadanía terrenal es cancelada, el pasaporte es eliminado, y se nos da una nueva ciudadanía con un nuevo pasaporte visado en el reino de Dios. Y se nos otorga una nueva identidad y somos adoptados como familia real de Dios. Todas esas cosas las tenemos nosotros en Cristo. Hay personas que tienen problema con esta realidad. Miren, yo les aseguro a ustedes, hablen ustedes con personas cristianas que van a otras iglesias. Son personas que están, les hablan del amor de Cristo, le leen ciertos versículos del Evangelio, pero ustedes creen que saben esto que estoy hablándoles a ustedes. No saben, se quedan, uy, ¿qué no entiendo eso? Conflicto angélico, ¿qué están enseñándoles a ustedes? Porque no tienen idea de estas cosas. ¿Por qué? No se las enseñan. Y nosotros tenemos que saber estas cosas porque, de nuevo, nosotros estamos siendo entrenados para gobernar con el Señor. Tenemos que pasar por el sistema de entrenamiento, el cual, por el uso de nuestro libre albedrío, nosotros nos hacemos. Es como lo mismo, si tú te quieres graduar de la universidad, ¿qué tienes que hacer? Ir a la universidad, pues si no, ¿cómo? ¿Cómo te vas a graduar de la universidad? Y cuando vas a la universidad tienes que estudiar. No es que voy a hacer acto de presencia para ver. Muchos jóvenes van a la universidad, ¿por qué? No, están tus amigos. No, por tener amigas. Amigas. Y muchas mujeres van a la universidad por tener amigos. No es así nomás. Porque ahí es donde están. ¿Dónde están las jóvenes que están estudiando? En la universidad. ¿Y dónde están los jóvenes que están estudiando? En la universidad. No, tienen una teología completamente tergiversada. Pero bueno, así es. Pero están salvos. Están salvos, han creído en el Señor Jesucristo. Están salvos. No hay duda, porque la salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero por eso van a haber tantas discrepancias en el reino de los cielos. Ya ven que el reino de los cielos, ¿dónde está el reino de los cielos? El reino de los cielos está en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el reino de los cielos. El reino de los cielos viene cuando Jesucristo pisa la faz de la tierra. Viene el reino de Satanás, hasta que sea desalojado. Hasta que sea desalojado, él va a ser desalojado, encarcelado por 1000 años. Pero recuérdense que en la tribulación lo que le está haciendo es los papeles que le está dando, el rollo, el pergamino, es el papel de desalojo de los moradores de la tierra que le pertenecen al sistema de la exucia de Satanás. Y él va a ser, y regresa al hombre, al ser humano, regresa la autoridad del mundo. ¿Se dan cuenta? Ahí es el reino de los cielos que se ha acercado. Es Jesucristo reinando en la faz de la tierra y va a reinar con los que lo aman. Van a tener libre albedrío los que están con él, humanos, y no van a tener libre albedrío los que regresan con él, que somos nosotros. Viene, eso es parte del milenio. Parte del milenio. Cuando estén en la tribulación es donde van a orar eso, pidiendo el reino, que se acerque el reino de los cielos, porque la cosa se está poniendo color de hormiga. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que pertenece a la tribulación, a los santos de la tribulación, a Israel, que piden el reino de Dios porque están... Pero el modelo se lo dio Dios a los judíos, al reino judío. Eso se lo dio. Él hace el bosquejo para la iglesia, pero en ese momento él estaba hablando con los judíos que lo rechazaron. Y él le está preguntando cómo debemos orar y él le dice cómo deben orar. Pero está hablando porque lo que pasa es que cuando lo rechazan a él, se troncha la época de los judíos. Pero eso continúa después con ellos y esa es la oración. Aquí vemos que lo que sucede es que la teología liberal moderna quiere que nosotros creamos que Dios es el padre de todos los seres humanos. Pero eso no es verdad. Él no es el padre de todos los seres humanos. Todos nacemos en el reino de Satanás y Satanás es nuestro padre. ¿Oyeron? Nosotros antes éramos hijos de Satanás. Y todos quieren hacer la voluntad de Satanás. Todos los que nacen en la faz de la tierra. Ahora, ¿está diciendo esto el pastor por decirlo? ¡No! Y nacimos en el sistema, en el poder de Satanás. Todos nosotros nacimos en el sistema de poder de Satanás, en el mundo. Nacemos todos aquí. Nacemos en las tinieblas, con la naturaleza pecaminosa y sin Dios, sin Cristo y sin esperanza y sin vida eterna. Y somos manipulados fácilmente por Él. Pero fíjense lo que nos dice Juan 8:44. ¿Ustedes son de quién? De su padre el diablo. Y los deseos de sus padres quieren hacer. ¿Está hablando con quién? ¿Con creyentes o con incrédulos? Con incrédulos. En este caso en particular, ¿con quiénes? Con los líderes judíos religiosos que son incrédulos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Ustedes conocen personas mentirosas que te dicen una mentira y otra? Vienen del campo directo de Satanás y no saben que están en el campo de Satanás. Y creen que están diciendo, que están haciendo grandes cosas y que están engañando al mundo entero. Pero si tú estás engañando a una persona de Dios, te estás yendo mal a ti. Tú mismo te estás clavando un puñal tan grande que te vas a hacer un daño, pero tan grande que tú mismo no lo sabes. Nosotros no tenemos nada que ver con la mentira. Usar la mentira es utilizar el sistema de Satanás. Estás aquí metido, estás utilizando la mentira. Cuando dijiste la mentira, bajaste y te quedaste aquí. Aquí no puedes crecer. Tienes que utilizar la verdad. Tú sí, sí, tú no, no, dice la palabra de Dios. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Si tú utilizas la mentira, ¿qué sistema estás utilizando? El sistema de tu padre. O sea que tú puedes decir que sí, que soy buena gente, que yo soy, pero tú dices mentira y el cristiano te discierne inmediatamente porque nosotros tenemos el espíritu para discernir y tenemos las instrucciones específicas que nos dan saber a nosotros. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y la persona que está con Dios va a echar a un lado una persona que anda en eso. Si no tiene cambio, ¿para qué voy a estar con una persona que dice mentira? ¿Qué puedes edificar con una persona que tiene mentira? Nada. Lo que vas a hacer es perder el tiempo. Con una persona que dice mentira, pierdes el tiempo. Te atas a una persona que es mentirosa y Dios tiene una persona para ti que está en el camino. Y por estar atada con esa persona, pasan como dos barcos en la noche. Pasaron los barcos, no se vieron por estar con la tontería, por hacer caso a la mentira. Tenemos que tener eso en mente, señores, porque esa es la vida, esa es la realidad. Aquí está. No lo estoy diciendo yo, lo dice él. Cuando habla, habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Nosotros tenemos una orientación específica. Miren, aquí tienen otro más. Todo aquel que aborrece a sus hermanos es homicida. O sea que es mentiroso y es homicida. Vino a robar, matar y destruir. Y su sistema es la mentira. El sistema de Satanás es la mentira. Engaña a todo el mundo. Vino a engañar al mundo entero, el que engaña al mundo entero. Dice, ¿cómo engañas a una persona? ¿La engañas con la verdad o con la mentira? Con la mentira. Eso es algo muy interesante. Yo quiero que ustedes sepan que en los años 20 más o menos, 20-30 en los Estados Unidos había hombres que eran tan derechos. Este país estaba en una prosperidad increíble. Pero ahora lo que ha pasado con los Estados Unidos y con los americanos es que han sacado todos los vestigios de Dios de los colegios y ya llevan 40 años enseñando mentiras. Y los muchachos que salen con la mentira. creen que son gran cosa, son super cool. Oh, con la mentira, yo hago lo que quiera y engaño al que quiera. Óyeme, te estás engañando a ti mismo. El que dice mentira vive la mentira y a sí mismo se engaña. Y lo que es bueno lo pierde por estar con la mentira. ¿Cómo vas a perder algo bueno por estar con la mentira? No seamos. En lo más profundo de su interior es un mentiroso que quiere redefinir la realidad establecida por Dios, y ese es un concepto muy importante y lo debemos entender nosotros para no hacernos daños a nosotros mismos. De paso, tú no le vas a hacer daño a Dios. Dios te ama. Dios te pone las cosas que valen la pena. Y tú existes, si sigues buscando la de tu padre el diablo, y lo que te vas a ver es que te vas a quedar con lo peor. Simplemente. Cuando nacimos en este reino de Satanás, nos tenemos que dar cuenta que es un reino que está separado de la realidad divina, viviendo como si Dios no existiera y que la realidad definida en la Escritura no es la realidad. Cuando tú utilizas la mentira, tú estás diciendo, no, lo que dice Dios es mentira. Fíjate cómo la mente mentirosa lo ve. Como dice mentira, cree que todo el mundo dice mentira. Y cuando habla la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es mentira, que es la posición de Satanás. Se engaña a sí mismo, no tiene la verdad en sí y se hace daño. Cuando llegamos a entender que Jesucristo, que Dios existe y que Jesucristo existe y que se manifiesta por medio de su Hijo, el que vino a morir por nuestros pecados, es cuando nosotros por primera vez vemos la realidad. La realidad es que lo que Dios creó es la realidad. Y Él es el que define la realidad, porque Él es el creador. Dios define la realidad, pero ahora Satanás quiere redefinir la realidad. ¿Cómo redefines la realidad? ¿Con la verdad o con la mentira? ¿Con la mentira? Tú no puedes redefinir la verdad con la verdad, porque ya la verdad está definida. Tienes que redefinirla con la mentira. Él quiere reestructurar, y en el centro de esa redefinición, Él quiere ser adorado como Dios. O sea, quiere, la persona que miente, como viene, Él quiere ser querido, pero no tiene la capacidad de querer. Por eso miente. Si tienes capacidad de querer, tú no vas a mentir porque no tienes necesidad. Porque tú dices lo que es. Esto es así, esto es así. Si no hay, no hay capacidad. No, mira, depende de con qué persona andes. Si andas con una cantidad de personas que no están con Dios, se la creen, están en el mundo, están jajaja, jiji, jaja, y están los ciegos siguiendo a los ciegos, no estás cogiendo lo mejor, estás cogiendo lo que está abajo, creyendo la mentira, y te vas a terminar con lo que no sirve. Pero cuando tienes la verdad te desenmascara y te dice, ¿qué pasó pues? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué te traes? Nacemos bajo el dominio de Satanás, bajo la condenación, y somos cegados a la verdad. Todos nosotros somos cegados a la verdad. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo de nuevo cegó el entendimiento de los incrédulos. Le cegó los ojos, el entendimiento. No entienden, no entienden. Creen que están haciendo lo correcto. Creen que se la saben todas, que son muy sagaces, que son muy cool, que son muy todo, pero no son nada de eso. Son necios. La palabra de Dios le llama fools. Es a fool, que es un necio. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. No le resplandece, no les pega la luz de Dios, y siguen en la oscuridad, siguen haciendo de las suyas, sin saber lo que se trata, y terminan en la ruina, básicamente. Nosotros operamos bajo el punto de vista del mundo, y el punto de vista del mundo es mentira. Mentira, ese es el punto de vista del mundo. Lo que pasa con la persona mentirosa es que dice mentiras y termina viviendo la mentira. Edifica un mundo de mentiras y vive en la mentira. Pero está pasando por el mundo. Fíjense qué interesante es esto, porque Dios solamente te da cierta cantidad de tiempo. Y si tú vas a vivir la vida en la mentira y no en la realidad, óyeme, te estás engañando a ti mismo. ¿Qué tienes? Estás viviendo mentiras. La persona que hace eso es babosa o baboso. Y, óyeme, no vas a vivir dos veces, vive una sola vez. Échale ganas, vea la realidad. Céntrate en las cosas de Dios. O sea que tenemos un punto de vista mundial que comienza a moldar nuestra manera de pensar desde que nacemos, observando cosas, oyendo a nuestros padres, respondiendo a todas las situaciones que nos rodean, y esa naturaleza pecaminosa que tenemos adentro comienza a interpretar y a moldear y a reinterpretar las cosas en términos de una manera falsa de ver las cosas. Tú no puedes edificar, ¿ustedes creen que pueden edificar un cohete que va a la luna con la mentira? Que vienen los ingenieros y te dieron un acuerdo de mentira ahí porque no sabían lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú crees que se va a levantar de la plataforma? No, no puedes edificar. Se cae porque estás edificando con mentiras, no puedes. Si Dios hiciera las plantas con mentiras, no salieran las plantas. Las plantas están pegadas a la realidad. Dios hace las cosas con la verdad. Lo que pasa es que en el proceso de este mundo, porque nacemos en este sistema y estamos muy pegados a este sistema, en el proceso ese nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Engañando. Y vivimos engañados, engañándose los unos a los otros. Y lo que pasa es que la persona organiza toda la información de acuerdo a un estándar falso. Vive la mentira y esa mentira lo arruina. ¿Hay quien pueda decir que hay personas que tienen cierta cantidad de verdad? Claro que sí, porque hay muchas personas que, aunque te diga mentira, te dicen también verdad. No te van a decir mentira todo el tiempo, ¿verdad? Porque para edificar tienes que tener algo de verdad. Cualquier cosa, para que cualquier cosa pueda funcionar, tiene que tener un gran porcentaje de verdad. Puede ser 97, 98% de verdad. Correcto. Y el asunto es que esa verdad es reempacada, pero las proporciones están cambiadas. Tienen verdad dentro de lo que tienen, pero han reempacado la verdad de tal manera que no tienen toda la verdad y la hacen ver como si fuera verdad, pero está al revés. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Si hacen un pastel, vamos a hacer un ejemplo simple. El pastel lleva azúcar, harina, huevos, vainilla, leche, un poquito de sal, un poquitito de sal. Esos son los ingredientes. Tú sabes que el ingrediente tiene que llevar un poquitito de sal, ¿verdad? Maybe, a lo mejor 2 tazas de azúcar, 2 o 3 huevos, clara, sin la yema, tiene que llevar vainilla, tiene que llevar... Ok, ahí tienen los ingredientes. El mentiroso lo que hace es que cambia las proporciones. Cambia las proporciones. Te está hablando de los ingredientes, pero está cambiando las proporciones. ¿Qué tal si le echas 2 tazas de sal y un poquitito de azúcar? ¿Qué tal te sale? O sea, no va a salir siempre bueno porque la mentira hace que las cosas salgan al revés. Si ponemos las proporciones equivocadas, a pesar de tener los ingredientes correctos, no vas a tener una textura o el sabor correcto si le pones 2 tazas de sal. Con los mismos ingredientes, pero con las proporciones cambiadas, vas a tener problemas, y ese es el caso. Y en ese caso es como si tuviera los ingredientes equivocados, porque te va a salir la cosa mala. Eso que les acabo de describir es precisamente lo que hace Satanás. Satanás distorsiona los elementos para crear su propio sistema. No lo hace con esa cantidad abrumante, ¿verdad? Pero lo hace lo suficiente con las personas creyentes. Lo tiene que hacer muy, pero muy cuidadosamente. Tiene que parecer mucho al original. Muchísimo, porque si no, la persona no se lo come. No se lo come. Fíjense que él no creó los elementos, sino simplemente lo utiliza de una forma distorsionada. Cualquier sistema religioso, filosófico o de otra clase contiene mucha verdad y tiene cierta cantidad de valor. Nosotros lo sabemos. Si tú te pones a escuchar, por ejemplo, a leer a Platón o a Eurípides o a Sócrates o a Aristóteles, tiene una cantidad de verdad increíble allá adentro. Pero hay una cantidad de mentira también, hay distorsión. ¿Cómo fue que el sistema fue ensamblado? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Y cuál es su autoridad? Eso es la otra pregunta. La manera primordial de operar de Satanás es la de redefinir la realidad como error y el error como la verdad. Ahí tiene la definición. Y ese es el meollo de 2 Corintios 11, 14. Con eso voy a cerrar. Piensa lo que nos dice 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Oyeron eso? Los ministros, ¿quiénes son los ministros de Satanás? ¿Quiénes son los ministros de Satanás? Estoy buscando categorías, señoras y señores. ¿Qué son? ¿Cuáles son los ministros de Satanás? ¿Los creyentes o los incrédulos? Estoy hablando de categoría. Son los que, ya sabemos que los ángeles caídos son de Satanás. Ya sabemos esa categoría. Ahora, en el mundo donde nosotros vivimos, ¿quiénes son los ministros de Satanás? ¿Los creyentes o los incrédulos? Los incrédulos nacieron en el mundo de Satanás, están inculcados por Satanás, y el gobernador de él es Satanás. Cuando hablan, de lo suyo propio hablan. ¿Y los creyentes? ¡Órale! ¿Los creyentes en el Señor Jesucristo son ministros de la maldad? ¿Son ministros de la injusticia como ministros de justicia? ¿Quiénes son ellos? No, los creyentes falsos no son creyentes. Los creyentes también pueden ser ministros de Satanás. Porque si no estás promulgando el reino de los cielos, ¿a quién estás promulgando? Al reino de Satanás. Entonces te conviertes en ministro de Satanás. Te estás ministrando a favor de Satanás. Estás impulsando al mundo. Quieres las cosas del mundo. Los ministros de Satanás no solamente son los incrédulos. Aquí estamos hablando de Satanás, que es donde proviene todo. Pero son los ángeles caídos o ministros de Satanás. Y los incrédulos también pueden ser ministros de Satanás, y también pueden ser los ministros de Satanás los creyentes que no crecen y proponen al mundo de Satanás arreglar el mundo con sus buenas obras en la carne. Ya ahí no utilizaste el espíritu, que es el de Dios, sino la carne, que es el que usa Satanás. Eso lo quiero que lo tengan claro en sus mentes. Con eso terminamos, señoras y señores, el día de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas extraordinarias que has preparado para nosotros. Cómo nos haces ver la realidad, cómo funciona el engaño de Satanás con sus mentiras, y cómo nosotros, a través del crecimiento espiritual con tu palabra, podemos discernir estas cosas, podemos brillar tu evangelio sobre todo lo que hay en la faz de la tierra y desenmascarar con tu verdad la mentira. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos siga rotando para seguir creciendo y glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.